haber venido de nuevo. Ya no, tengo preguntas, ya tengo preguntas para usted.
Adelante, claro.
Pero déjeme hacerle una a nivel general, a propósito de la reforma procesal laboral. Es verdad, se está creando como muchas historias en torno y temores. Es que le contaba a Eva y a los oyentes muy temprano, la razón para haberlo invitado es porque alguien me dijo que, por ejemplo, usted cuando vaya a contratar a alguien ya no recibe el currículum. O sea, cuando usted lo toma en sus manos, el currículum, cuando alguien llega, ya usted, cualquier comentario suyo puede ser utilizado por la persona que se está ofreciendo para trabajar para acusarlo de discriminación, etcétera, etcétera. Yo dije, ¿será que se está creando demasiados temores en torno a una reforma procesal laboral que era, entre otras cosas, don Marco, necesaria, ¿no? Llevamos una, ¿cuánto llevábamos con ella?
Desde 1998 estábamos hablando de la necesidad de aprobar en Costa Rica una reforma principalmente del proceso laboral. Entonces estamos hablando de 19 años, Henry.
19 años. Para ustedes, que son usted que es experto en el tema laboral, esto había que hacerlo.
Era urgente hacerlo. Costa Rica tiene un código de trabajo que data de 1943. El código de trabajo nuestro no solamente fue de avanzada para aquel momento, sino que también sirvió de inspiración para otros códigos de trabajo de la región. Basta con meterse a internet y echarle un vistazo a los códigos de trabajo de otros países vecinos y vemos que mucho de ese código lo trae el nuestro. Costa Rica tuvo una legislación de avanzada hace 7 décadas, pero ya era el momento de hacerle algunas modificaciones, algunos cambios. Era necesario este cambio. Ahora, Henry, es importante que quienes nos escuchan no crean en fantasmas.
Ajá, eso es lo que queremos.
Tenemos que evitar las leyendas urbanas en torno a la reforma. La reforma es una legislación social importante, trae cambios que, por supuesto, representan ajustes para todos los diferentes sectores. Hay algunos más beneficiados que otros, pero no podemos llegar al punto de creer que la reforma implica ya no recibir currículums o ya no formalizar empleo, porque entonces podríamos lograr lo que no se quería con esta nueva legislación, que era fomentar el desempleo o la informalidad, ¿no?
Es que esa parte fue la que yo dije, ah, caramba, alguien llega a escuchar todo esto y dice, no, yo ya no contrato más gente, o me voy, o voy a cerrar la empresa porque así es imposible. No. A ver, aclarémoslo, porque obviamente los cambios son necesarios, pero yo sí quería preguntarle a usted, licenciado, para usted en lo particular, ¿cuál es el cambio más radical? Digamos, ahí sí fue que se cambió la hoja completamente, o todo tiene unas cosas que se cambiaron de manera moderada, o hay cambios muy radicales.
El cambio más importante, sin duda alguna, tiene que ver con el proceso laboral. Dos cosas, Henry. Primero, vamos a tener un proceso más rápido y expedito, un proceso predominantemente oral, lo que va a hacer que los tiempos de espera por una sentencia sean menores. Y otro cambio radical o importante, sobresaliente de esta reforma, tiene que ver con la nueva posibilidad que tienen los trabajadores de contar con defensa pública gratuita. Este es un cambio muy importante.
Por favor, claro.
Los trabajadores ahora podrán contar en su mayoría, y ahorita podemos ver algunos números, ustedes que les
gusta tener
cifras.
Pero de una vez me gustaría que lo dijera, es decir, dependiendo del salario, ¿verdad?
Hay tres posibles situaciones donde los trabajadores van a poder contar con defensor público. Primero, si lo que estamos es ante un caso de afectación de los derechos de la trabajadora en estado de embarazo o lactancia, o los menores de edad, el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, va a poner a disposición de estos trabajadores defensores públicos para todos los casos.
Sí.
Ya un trabajador menor de edad, una trabajadora en estado de embarazo o lactancia, a quien se le violente sus derechos laborales provenientes de este fuero de protección, nada más tienen que ir al PANI, a cualquiera de las oficinas del PANI, y ahí le van a tener que poner un defensor público.
Sí, eso es.
Este es la primera situación donde vamos a tener defensa pública.
Eso, dicho en otras palabras, es un abogado gratis.
Exacto.
Para entenderlo en términos bien coloquiales.
No hay que pagar para que le lleven un caso uh-huh. en la corte, uh-huh. para ponerlo en manera sí. muy sencilla. Dos, si yo soy un trabajador que alego discriminación, del que vamos a hablar ahora por más favor. Adelante, yo puedo apersonarme al Poder Judicial, a la defensa pública, y ahí me van a poner también un defensor público gratuito, uh-huh. para que defienda mis derechos porque fui discriminado en el empleo.
Sí.
Aquí tampoco importa cuál es mi salario.
Ah, okay.
¿Eh? Y el tercer supuesto sí ya tiene que ver con el ingreso. Y es para todas las demás causas donde haya una demanda laboral, para todos los demás casos donde un trabajador siente que su patrono o su expatrono le violentó sus derechos laborales, en esos casos los trabajadores van a poder contar con defensa pública. Y el único requisito es que su salario mensual o el último salario que tuvo no supere los 853,200 colones, para hacer números exactos.
Sí.
853,200. Si el trabajador supera este monto, ya tiene que pagar por sí mismo
el abogado.
Un abogado. Pero si no supera este monto, siempre la defensa pública le va a tener que poner un defensor gratuito. Uh-huh, uh-huh. Un dato interesante, en Costa Rica el 90% de los trabajadores percibe un salario menor a 853,200 colones.
Sí.
En otras palabras, si queremos buscar un cambio radical, este es uno.
Claro.
El 90% de los trabajadores sí. en Costa Rica, por lo menos, ya ahora van a tener la posibilidad de contar con un defensor público. Este es un cambio importante de la vieja legislación frente a la nueva legislación laboral.
Ahora, estaba leyendo, dentro de todas estas cosas que se han leído en torno a los cambios, es que aumentan las obligaciones del empleador en esos procesos. Es decir, el empleador en un proceso de estos, toda la parte de la carga de la prueba, pues, como se le llama, es de su responsabilidad. ¿Eso cambia en algo o esto ya venía así o no?
Ya venía así en muchos de los casos, salvo en el tema de discriminación,
okay.
donde es el patrono quien tiene que demostrar que no discriminó a un trabajador. Henry, ¿a qué nos lleva la legislación laboral nueva? Nos lleva a formalizarnos más uh-huh. como patronos. Uh-huh. Tenemos que aprender a documentar más las faltas de los trabajadores. Nos obliga a tener contratos de trabajo, nos obliga a tener procesos más rigurosos y cuidadosos. No importa si usted es el dueño de una empresita que contrata 4 trabajadores o 3 trabajadores o 100 o 1,000. A lo último, en cualquiera de esos 3 escenarios, usted debería tener bien ordenada la empresa desde el punto de vista laboral. Uh-huh. Este es un cambio que la legislación sí trae para todos. Un trabajador que va y entra a laborar en una empresa debería tener un contrato de trabajo donde se especifiquen las condiciones mínimas de ese contrato.
Claro.
¿Cuál es la jornada? ¿Dónde va a prestar el trabajo? ¿Cuáles son las labores que tiene que prestar? ¿Cuál es el salario que va a recibir a cambio? ¿Cuál es su día de descanso?
Uh-huh. Sí, eso habla de amigos y quédese tranquilo de aquí, le ayudo, yo le pago algo. No. Papelito, como decían los abuelos.
Igual, ahora que decías eso, parte de esa formalidad obliga a que yo como patrono incluya dentro de los costos, así como pago el salario, la seguridad social y los riesgos del trabajo. Ajá. Con una legislación como la nueva que ya tenemos vigente, Henry, no tiene sentido y es hasta temerario que un patrono siga contratando trabajadores y no los meta a la seguridad social. Pongamos el mejor ejemplo, las empleadas domésticas.
Sí.
Ya la Caja Costarricense del Seguro Social permite que usted asegure a las empleadas domésticas por horas. Uh-huh. Veía un reportaje el fin de semana en medios de comunicación. Y según la Caja Costarricense del Seguro Social, solamente un 30% de las empleadas domésticas en Costa Rica tienen protección a la seguridad social. Entonces, claro, los patronos que emplean trabajadoras o servidores domésticos tienen un riesgo. Y a lo mejor el monto a pagar no es tan representativo.
Claro, claro.
Y entonces son, Henry, creo yo, los retos de cómo formalizarse para que estemos en cumplimiento de la ley. Ese es el mejor negocio ahorita para el patrón.
Claro, pero eso no es la parte que quizás te estaba generando, asustando a los empleadores, ¿no? En el sentido de que, caramba, nos van a torcer la tuerca para que los contratos sean ya con todo lo de ley. Pero uno, ahora que usted lo está diciendo, pues es que así debería ser. O sea, no se asuste, es que así tiene que ser. Asústese así, si no lo hace.
Así debe haber sido desde antes.
Claro, desde siempre.
Exacto. El patrono debe cumplir con las obligaciones que la legislación laboral le impone. Ahora, en este proceso, Henry, donde hay una mayor formalidad, es donde nosotros entendemos que el patrono ahora tiene que estar más alerta. Uh-huh. Y evitar prácticas de contratación que no lleven una formalidad mínima. Hay que evitar ese tipo de contratos a los que nosotros podemos llamar informales. Vení, trabaja conmigo y ahí nos arreglamos.
Sí, ahí en el camino.
Ahí te pago como pueda. Y entonces no se le reconoce al trabajador el aguinaldo, no se le reconoce al trabajador los días de descanso. Se le pone a trabajar horas extra y no se le pagan. Se le cambian las horas extra por tiempo. Uh-huh. Y empezamos una serie de prácticas que con la anterior legislación y con la nueva, un poco más reforzada, claro, ahora, claro, el trabajador puede demandar esos derechos y terminar el patrono pagando más de lo que le correspondía pagar en su momento. Uh-huh. Entonces, es un tema de orden, es un tema de cuidados mínimos, es un tema de no trasladar a la operación que uno tiene, pequeñita que sea, si tengo una panadería y vendo pan, no traslada a la operación suya la rentabilidad a base del riesgo. No asuma riesgos innecesarios. Ajá. Contrate formalmente a quienes usted puede contratar y trate de mantener un buen cumplimiento de la legislación.
Claro, y es que además aquí no estamos discutiendo nada, no es que ya es así.
Sí, ya
si
no
le asusta,
hay...
¿qué hacemos? Ya es
no. ya el zapato chima, ¿verdad? Sí, entonces sí. Hay que acostumbrarse. Claro. Henry, me han preguntado mucho si hay acciones de inconstitucionalidad en camino y yo siempre respondo lo mismo. Por ahora no conocemos de una. Y mientras la Sala Constitucional no dicte en definitiva una nulidad o una inconstitucionalidad, la legislación sigue vigente. Uh-huh. Y si la legislación sigue vigente, su mejor negocio como patrono es cumplirla.
Sí, ponerse en regla.
Exacto.
Punto.
Y eso, pues, por supuesto que no, tal vez para muchos patronos no son buenas noticias, uh-huh, pero para los patronos que lo han venido haciendo bien desde el principio, esta reforma no tiene por qué asustarlos.
Claro. Claro.
Y esa es una buena noticia.
Y bueno, y le voy a hacer la pregunta, ya le voy a leer preguntas que tengo de los oyentes a través del 8363-4343. Y le voy a hacer la pregunta, razón por la cual lo llamé. Y dije, tengo que invitarlo porque esto que escuché me pareció como un mito, y si es real, pues a ponerle el pecho al final. Y es aquella parte de la contratación, cuando alguien entra a mi oficina y me dice, don Henry, yo quiero trabajar aquí, y me entrega el currículum. Hasta donde yo entiendo, licenciado Marco Durante, la forma como yo recibo o como yo recibo a esta persona o la trato, o lo que yo diga de ella en el momento en el que estamos hablando, eso tiene mucho impacto a futuro. Porque según me decían, esta persona se va y si no la contrato, ella puede alegar después algo, alguna razón por la que yo no la contrato porque le hice un comentario de su color de piel, si vive lejos, si está embarazada, etcétera, etcétera. ¿Eso es así? O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de decir algo, de actuar frente a alguien que está buscando empleo.
Henry, siempre ha sido así. Uh-huh. Los patronos no pueden discriminar a los trabajadores en su búsqueda y su derecho constitucional a tener un empleo. Desde antes de esta reforma, teníamos en el 2001 un capítulo de prohibición de discriminación en el empleo. Y desde antes del 2001 teníamos convenios de la OIT que regulaban expresamente la prohibición en el empleo y que son normas que aplican para Costa Rica. La diferencia se debe a que hasta ahora es que el legislador decide no solamente reforzar el capítulo de prohibición en el empleo, sino además darle remedios legales oportunos. Antes del 25 de julio de este año, si un trabajador quería demandar por discriminación, tenía que buscar un abogado y contratarlo, y algunas veces no había plata para eso.
Claro.
Y dos, tenía que esperar varios años para esperar una sentencia. Ahora con esta legislación ya no tiene que contratar un abogado. Y dos,
y
ese proceso ahora puede durar semanas y ya usted va a tener una sentencia. Entonces, sí cambió de alguna manera la protección de ley.
Claro,
pero siempre ha existido.
Pero son dos escenarios. Uno es el que está buscando el empleo y otro es el que ya es trabajador.
Bueno, y entonces ahora sí entremos al tema de discriminación, que yo creo que es el que más ha asustado a las personas. ¿Qué es discriminación en el empleo? Es un trato que me coloca a mí como individuo en una condición o una posición de inferioridad para el ejercicio de mis derechos. Henry, cuando yo hablo de discriminación, estoy hablando de un trato que por condiciones personales, atributos o por elecciones personales, a mí me ponen en una condición de desigual. Por mi religión, por el color de mi piel, por el grupo étnico al que pertenezco, por mi orientación sexual. Costa Rica describió con esta nueva legislación 14 causales de discriminación para los que ya pueden buscarlo en el Código de Trabajo. Busquen el artículo 404, ya habla de las 14 causales de discriminación. Y estas discriminaciones, Henry, se pueden dar en esos diferentes momentos que usted explica.
Ah, okay.
Desde el ciclo de contratación.
Desde cuando entra con el currículum.
Exacto, desde el momento en el que estoy buscando empleo.
Sí.
Hasta el momento en el que a mí me despiden por una condición discriminatoria. Entonces, hablamos de discriminación cuando me colocan en una situación de inferioridad. Porque no me dan empleo y prefieren a otra persona, no porque sea más competente que yo, sino porque yo tengo un rasgo, un atributo personal que rechaza a la persona que está contratando, hasta la situación de despido. Dentro de un grupo de trabajadores que quieren despedir, me despiden a mí por mi religión.
Déjeme preguntarle en el ciclo, en la primera parte, cuando él está ofreciéndose para trabajar o llega a buscar empleo, ¿esta persona puede interpretar? Es decir, no me dieron el... Es que en la sala estaba un blanco y yo que soy negro. A mí no me contrataron, contrataron al blanco. ¿Yo puedo interpretar que fue por mi color o tiene que haber una justificación para eso? Eso no es que a mí se me ocurrió.
Se va a dar un poco de las dos cosas. Yo como trabajador puedo ir donde el juez laboral y mostrarle la prueba o evidencia que yo tenga. Y los parámetros de comparación, dice la ley.
Ajá.
Entonces, usted acaba de dar un parámetro de comparación. En una sala éramos dos y prefirieron a uno de piel blanca. Ese es un parámetro de comparación.
Yo creo que.
Y el patrono, con la nueva legislación, le va a corresponder demostrar que a quien contrató, lo contrató no por el color de piel, sino porque tenía una mejor idoneidad o mejores calificaciones o cualidades objetivas, no subjetivas, objetivas constatables. Entonces, ¿cuándo un patrono puede estar lejos de un tema de discriminación? Cuando tenga procedimientos y cuando tenga elementos objetivos para demostrar.
Ahí la de recursos humanos tiene que caminar pianito.
A nosotros nos han dicho que esta legislación lo que va a traer es mucho trabajo para los abogados. En una cierta forma, sí. Pero créame que si hay un profesional al que esta reforma le trae muchas posibilidades de trabajo es a los de recursos humanos, claro, porque son los que van a tener que ejecutar, son los que se van a convertir en los asesores de los patronos. Ajá. Hoy los patronos que tienen en su pequeñita empresa una persona que hace administrativo, la parte administrativa y la parte de recursos humanos, fortalezcan esas áreas. Es importante que estas personas se capaciten y que conozcan un poquito sobre, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, Henry, un tema tan sencillo como esto. Yo voy a contratar a alguien, entonces le hago una entrevista de trabajo. Y yo tengo un taller que elabora y que tiene abierto al público el servicio de lunes a sábado y se descansa domingo, se cierra domingo. Entonces, yo no quiero contratar a alguien que no pueda venir a laborar domingo, es sábados. Y hay algunas religiones que descansan el sábado. Entonces, alguien podría decir, bueno, es que yo quiero saber cuál es su religión para ver si le doy o no trabajo.
Claro.
Esa es una pregunta discriminatoria.
Esa frase es fatal.
Por supuesto. Usted pregúntele a la persona si tiene algún inconveniente en trabajar cualquiera de los 7 días de la semana.
Pero alguien puede hacer la pregunta sin ninguna intención de...
Claro, sin ninguna intención de discriminar.
Pero
y
metió
esto
la
podría
de caminar.
Ser un problema.
Claro,
sí.
Claro.
Entonces, hay que empezar a volver más formales los procesos. Si usted tiene hoy una hoja de solicitud de empleo, es importante que usted la revise de cara a este artículo 404. Por ejemplo, es muy común ver en esas hojas de solicitud de empleo, donde todavía no es un trabajador contratado, que se le pregunte al candidato o candidata su estado civil.
Sí.
Henry, ¿qué tiene que ver el estado civil con la idoneidad para un puesto? Nada. ¿Qué diferenciaría mi idoneidad para entrar a trabajar a Vida FM que yo esté soltero, casado, divorciado, viudo? Nada. Entonces, aquí es donde uno dice, tal vez estamos acostumbrados a hacer preguntas que hoy la legislación es un poco más exigente y le dice, vea, usted no necesita saber el estado civil. Y alguien podría decir, bueno, pero es que el puesto que yo estoy contratando, pensemos un reportero, tiene que estar alerta para andar por el país completo
todos los fines de semana.
Y una persona casada va a tener problemas con eso. Bueno, pero entonces pregunte lo que usted quiere saber, y es si usted tiene algún inconveniente de pasar todos los fines de semana fuera de su casa.
Claro.
Y no si está o no casado. O sea, no trate usted con preguntas personales de inferir la respuesta. Mejor pregunte lo que objetivamente a usted le interesa.
Qué delicado. Entonces, porque hay unas cosas aprendidas.
Claro, pero entonces esas son las pequeñas cosas que ahora los patronos deben de conocer y deben de analizar para evitar situaciones engorrosas como estas.